Gonzalo Escribano, él es investigador principal y director del programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano y catedrático además de política económica en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Doctor Escribano, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a ustedes por su interés.
Bueno, aquí la pregunta que llevamos haciéndonos desde que inició ese ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán es si de pronto se presentó un error de cálculo y no esperaban estos dos países la respuesta que dio Irán y que está generando tantas tensiones en las bolsas y consecuencias muy complicadas para la economía mundial.
Bueno, pues es difícil saber si hubo un error de cálculo o no, pero las consecuencias de los ataques han sido muy perjudiciales, tanto para la economía como para los sectores energéticos globales y especialmente de la región. Sí que verdaderamente han sido pues unas consecuencias que no veíamos en muchísimo tiempo, una crisis energética o por lo menos de momento una crisis de suministro con una perturbación que no se conocía de tal alcance desde la crisis de los años 70. Y por tanto, pues esas consecuencias parecen ser difíciles de revertir mientras se mantenga la situación bélica actual.
Sí, doctor Escribano, yo quiero preguntarle si existen otras vías para sustituir pues este suministro del Estrecho de Hormuz y permanece bloqueado.
Bueno, enteramente no, desde luego no para el gas natural, no hay otra forma alternativa de hacerlo. Para el gas natural, además, tampoco hay ese colchón de reservas estratégicas que sí hay para el petróleo, son mucho menores y no todos los países las tienen. Para el petróleo, bueno, pues tenemos esa liberación de reservas estratégicas de la Agencia Internacional de la Energía y algunos socios, que, bueno, no ni de lejos cubren lo que se está perdiendo, la disrupción que está teniendo lugar, pero al menos amortiguan un poco el impacto. Y luego sí que hay algunos oleoductos que permiten evitar el estrecho de Hormuz, pero tampoco bastan para suplir la cantidad que se está perdiendo. El más importante es el que va por a través de Arabia Saudí, que desemboca en el Mar Rojo, y ese sí que está sometido a las amenazas de los hucíes desde el Yemen. Hay otro oleoducto que salva Hormuz y desemboca en el puerto de Fujairah, allá fuera de Hormuz, en Emiratos Árabes Unidos, pero esa terminal está siendo atacada. Y finalmente hay un pequeño oleoducto de unos 300.000 barriles al día, frente a los 20 millones que se han perdido, que discurre por Irak y que termina en Turquía, con lo cual, bueno, pues nos sigue faltando muchos millones de barriles diarios para poder compensar la pérdida que significa Hormuz.
Usted es un investigador en este tema de la energía y de la política económica. Yo quisiera saber si dentro de la información que usted ha leído, dentro de los datos que usted ha recibido a lo largo pues de los últimos años, ¿en algún momento se planeó o se planteó un escenario como este, en donde el Estrecho de Hormuz y prácticamente que el suministro del 20% de los hidrocarburos en el mundo quedara bloqueado? ¿O esto no podía estar en los cálculos de nadie?
Sí, sí estaba en los cálculos, en la Agencia Internacional de la Energía, en varias consultoras. En concreto, en la Agencia Internacional de la Energía se llevan a cabo simulaciones cada X tiempo y el cierre del Estrecho de Hormuz es una de las recurrentes. Y evidentemente siempre ha sido pues el choque más temido, sobre todo porque si es una de una duración contenida en el tiempo, y nunca se pensaba que esto podría durar más de un mes, esa es la diferencia, no tanto si se ha manejado o no esa posibilidad, que sí, si se ha manejado, como que la duración fuese tan extensa. Nunca se pensó en las simulaciones que se hacían que Irán tuviese la capacidad para mantener cerrado el estrecho más allá de un mes, dos meses, dependiendo de los distintos escenarios, con lo cual sí se ha manejado, sí estaba en las simulaciones y en los ejercicios que se hacen en distintos organismos y consultoras, pero no con esta intensidad ni con una duración mucho mayor de la que ya está teniendo lugar.
Claro, y en medio de todo esto, el precio del barril como un yoyo, un día sube, baja, vuelve a subir, en fin. ¿Hasta cuándo considera usted que se mantendrá esa volatilidad si el conflicto se extiende?
Bueno, si el conflicto se extiende, pues yo creo que seguiremos viendo subidas de precios. Es cierto lo que dice usted, hay una volatilidad tremenda. Ha habido algún día en que el precio del barril de petróleo ha subido y bajado casi 25, 26 dólares en el día, y esto es algo que tampoco habíamos visto nunca. pero claro, hay que tener en cuenta que, como bien apuntaba, estamos hablando de casi el 20% de los suministros mundiales de crudo. ¿Cuánto puede perdurar? Pues esto dependerá mucho de cómo evolucione el conflicto, y eso quizás sea una pregunta más para los analistas de seguridad, que tienen más claves de las que tenemos los analistas energéticos, pero desde luego consideramos que es una situación que no por prevista no se consideraba que fuese tan duradera, y desde luego sorprende, de hecho, que los precios, como tú dices, suben y bajan, pero tienden a subir más que a bajar, y por tanto, si la situación se mantiene como ahora, pues los precios seguirán subiendo, y en el momento en que se vayan agotando pues las reservas estratégicas, que todavía faltará mucho para ello, en el momento en que empiece verdaderamente, sobre todo si se dañan de forma definitiva las infraestructuras, como estamos viendo estos días, se atacan yacimientos, se atacan infraestructuras de exportación, pues los precios tendrán a subir.
Pero entonces, retomo desde ahí, profesor Gonzalo o doctor Gonzalo, porque usted nos dice que se han hecho unas proyecciones, que esas están además en poder de la Agencia Internacional de Energía, y me imagino que dentro de esas proyecciones pues también se establecían rutas de solución o para equilibrar un tanto el bloqueo. ¿Estas rutas o estas soluciones temporales están o no están funcionando, o están funcionando a medias, o también estamos cojeando por el bloqueo a Rusia? ¿Cuál es la realidad al respecto?
Bueno, están funcionando razonablemente. Se han empezado a liberar reservas estratégicas, y si no hubiese sido por ese mensaje y por esta capacidad, pues los precios hubiesen subido con más fuerza. De hecho, en muchos de los escenarios de cierre de Hormuz proyectaban subidas de precios en el petróleo mayores de las que estamos asistiendo, lo cual no quiere decir que estas estén siendo leves, ni mucho menos, pero que hay escenarios peores, desde luego que sí. ¿Capacidad para sustituir lo que sale por Hormuz si esto se prolonga durante mucho tiempo? Pues es muy limitada, como ya les estaba diciendo. Ni siquiera la mitad se podría desviar por otras vías y ser compensada por las reservas estratégicas, con lo cual, bueno, no es una cuestión de que se pueda o no se pueda, o que se quiera o no se quiera, es que sencillamente no hay alternativa a esos flujos para el petróleo, ni tampoco para el gas, ni para muchos otros inputs que proceden del Golfo Pérsico.